From New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
En el Vaticano, un cónclave de cardenales católicos eligió a Robert Francis Prevost como el nuevo papa. De este modo, Prevost se convierte en el primer pontífice estadounidense en liderar a los 1.400 millones de católicos romanos del mundo. El nuevo pontífice ha elegido el nombre papal de León XIV, lo que sugiere un posible compromiso con la justicia social. El papa León XIII, que gobernó desde 1878 hasta 1903, calificó la esclavitud de un yugo miserable que ha oprimido a muchas personas. Tras ser elegido el jueves, el Papa León XIV hizo un llamado a la paz y el diálogo al dirigirse a los fieles desde el Vaticano.
Debemos buscar juntos cómo ser una iglesia misionera, una iglesia que construya puentes, que dialogue, que siempre esté abierta, como esta plaza, a recibir con los brazos abiertos a todos aquellos que necesitan nuestra caridad, nuestra presencia, diálogo y amor.
A tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore.
El Papa León creció en el barrio Southside de la ciudad estadounidense de Chicago y es ciudadano naturalizado de Perú, donde sirvió a la iglesia durante 2 décadas. Por otro lado, el Papa León ha criticado la persecución que el gobierno de Trump está llevando a cabo contra los inmigrantes. Hace apenas unas semanas, el Papa se pronunció en relación con la invocación de un principio cristiano por parte del vicepresidente J.D. Vance para justificar el maltrato que el gobierno estadounidense ejerce contra los inmigrantes. El Papa León publicó en redes sociales: J.D. Vance está equivocado. Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás. El Papa León también se ha pronunciado anteriormente en contra de las personas LGBTQ y ha dicho que el estilo de vida homosexual es incompatible con la Iglesia Católica. Para más información sobre el nuevo Papa León XIV, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. Las Fuerzas Armadas Indias afirman haber interceptado varios drones y misiles pakistaníes cuyos objetivos eran 2 bases militares situadas en la región de Cachemira, administrada por la India, y otra ubicada en el estado indio de Punjab. El ministro de Defensa de Pakistán negó dichas afirmaciones y dijo que sus fuerzas armadas aún no han tomado represalias contra la India después de que ese país lanzara el miércoles por la mañana una serie de ataques aéreos contra territorio pakistaní. Por otra parte, la policía de la región de Cachemira, administrada por Pakistán, dijo que los ataques de artillería que se produjeron durante la noche del jueves mataron a 5 personas, incluido un bebé recién nacido, lo que elevó a 36 el número de muertes en el lado pakistaní de dicho territorio. Mientras tanto, la India afirma que los proyectiles pakistaníes han matado a 16 personas en su lado de la línea de control que divide Cachemira. Estas fueron las palabras expresadas por una residente de la localidad fronteriza de Uri, en la región de Cachemira, administrada por India.
Nuestro ganado y nuestras pertenencias han desaparecido. No quedó nada. Estos bombardeos deben detenerse. Debería establecerse la paz. Por el amor de Dios, danos la paz. Queremos la paz para todos.
Mientras tanto, la red social X, que es propiedad de Elon Musk, dijo haber bloqueado 8.000 cuentas en la India por orden del gobierno de Narendra Modi. Entre los censurados se encuentran el canal pakistaní GeoNews HD y el periódico Dawn. Un portavoz dijo que X no estaba de acuerdo con las demandas del gobierno indio a pesar de haber cumplido con estas. Una serie de ataques aéreos israelíes contra diferentes partes de la Franja de Gaza se ha cobrado la vida de al menos 16 palestinos en las últimas 24 horas. Dichos ataques incluyeron varios bombardeos contra edificios de apartamentos de la ciudad de Gaza que causaron la muerte de 3 personas, incluido un menor de edad. Por otra parte, un pescador palestino murió y otro resultó herido después de que las fuerzas navales israelíes abrieran fuego contra una embarcación frente a las costas de Gaza. Los ataques israelíes más recientes se produjeron al tiempo que la oficina de medios del gobierno de Gaza informaba que Israel ha lanzado 100.000 toneladas de explosivos sobre el enclave en los últimos 19 meses, lo que ha dejado unos 62.000 palestinos muertos o desaparecidos bajo los escombros. Esto se produce al tiempo que unos 170 comedores comunitarios de Gaza suspendieron sus operaciones después de quedarse sin alimentos debido al bloqueo total que Israel está llevando a cabo en el enclave palestino. Huda Abudiya, una madre palestina desplazada, dice que no sabe cómo alimentará a sus hijos después de que un comedor comunitario de Han Yunis sirviera el jueves sus últimas raciones de comida.
Hoy es el último día. ¿Qué vamos a comer? Moriremos de hambre. Por el bien de nuestros hijos, seguimos con vida gracias a los comedores comunitarios. No cocinamos, ni horneamos, ni hacemos nada. Solo calentamos la comida que rogamos conseguir. Si no fuera por los comedores comunitarios, estaríamos muertos. Por el bien de nuestros hijos, ¿qué debemos hacer? Dijeron que hoy es el último día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debería darles de comer a mis hijos mañana?
La Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina, UNRWA, condenó a las Fuerzas Armadas de Israel después de que grupos de soldados irrumpieran el jueves en tres escuelas administradas por la ONU en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental durante el horario de clases. Los soldados obligaron a 550 estudiantes a abandonar sus aulas a punta de pistola, algunos de ellos de tan solo 6 años de edad. El comisionado general de la UNRWA dijo en un comunicado: "Esto es un ataque contra los niños y niñas, un ataque a la educación. Irrumpir en las escuelas y obligarlas a cerrar sus puertas constituye un flagrante desprecio del derecho internacional". El presidente Trump y el primer ministro británico Keir Starmer anunciaron el jueves lo que el Reino Unido calificó como un acuerdo comercial histórico. El arancel del 10% impuesto por Trump al Reino Unido seguirá vigente, pero Estados Unidos reducirá o eliminará los aranceles establecidos al acero, el aluminio y los automóviles. El Reino Unido reducirá los aranceles impuestos a Estados Unidos y aumentará el acceso de la carne bovina, el etanol y la maquinaria estadounidense al mercado británico, aunque no se ha establecido un plazo para la implementación de estas nuevas medidas. El primer ministro Starmer elogió el acuerdo en una llamada telefónica con Trump.
Este es un acuerdo muy importante. Esto va a impulsar el comercio entre nuestros países. No solo protegerá los empleos, sino que también creará nuevos empleos y abrirá el acceso al mercado.
Sin embargo, los críticos se mostraron escépticos en relación con el acuerdo que aún no se ha firmado. El senador demócrata Ron Wyden dijo al respecto: "Los detalles ni siquiera han sido definidos, no hay mucho ahí". Un grupo de 13 senadores demócratas está pidiendo que se investigue si Elon Musk sacó provecho de su rol en la Casa Blanca para cerrar acuerdos privados con otros países sobre su servicio de internet satelital Starlink. Los mensajes internos del gobierno a los que tuvo acceso el periódico de Washington Post revelan cómo las embajadas estadounidenses y el Departamento de Estado de Estados Unidos han presionado a diferentes países para que implementen acuerdos que benefician a empresas de Internet estadounidenses, a menudo mencionando el nombre Starlink e invocando los acuerdos comerciales y los aranceles en curso. Starlink ha cerrado recientemente acuerdos con Lesoto, Somalia, República Democrática del Congo, Vietnam, Bangladesh, Pakistán e India. Mientras tanto, un nuevo informe de la organización Public Citizen revela que Elon Musk ha tenido un interés comercial directo en más del 70% de las agencias y departamentos federales que han estado en el objetivo de su llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental desde que este fue creado. El presidente Trump ha designado a la ex jueza y presentadora del canal de noticias Fox News, Jeanine Pirro, como fiscal federal interina de Washington, D.C., después de haber retirado la nominación de Edward Martin. De este modo, Pirro se convierte en la 23ª persona de dicha cadena televisiva en ser designada por el mandatario estadounidense para ocupar un cargo en su gobierno. El martes, el senador republicano Tom Tillis criticó duramente la confirmación de Martin por su apoyo a las personas que participaron en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, incluido un hombre que idolatraba a Adolf Hitler y que en una ocasión dijo que mataría a todos los judíos y se los comería como desayuno. Sin embargo, Trump mantiene a Edward Martin dentro de de su entorno cercano, a quien le ha asignado 3 nuevos puestos en el Departamento de Justicia: abogado de indultos, fiscal adjunto asociado y director de una iniciativa que investiga el llamado uso del gobierno como un arma política. El presidente Trump ha designado a la influencer de bienestar Casey Mintz como directora general de salud pública de Estados Unidos, después de haber retirado la nominación de la doctora Jeanette Nejiwat, quien es colaboradora del canal de noticias Fox News. Casey Mintz asistió a la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, pero nunca llegó a obtener la licencia médica. En su lugar, recurrió al ámbito del bienestar, donde ha promovido afirmaciones controvertidas sobre salud y nutrición y ha vendido suplementos y productos de cuidado personal a través de su sitio web. Su hermano es asesor del secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. Al igual que Kennedy Jr., Casey Mintz ha expresado su escepticismo sobre las vacunas. Asimismo, Mintz ha criticado los anticonceptivos hormonales y sus efectos en el cuerpo de las mujeres y ha calificado el uso de estos como una falta de respeto a la vida. Este es un argumento que varios críticos de extrema derecha utilizan para desacreditar los métodos anticonceptivos cuya eficacia ha sido demostrada. El gobierno de Trump despidió el jueves a la bibliotecaria del Congreso de Estados Unidos, Carla Hayden, la primera mujer y la primera persona afroestadounidense en ocupar dicho cargo. Carla Hayden había sido objeto de críticas por parte de grupos de derecha por promover libros del progresismo woke entre los menores, es decir, libros que fomentan la diversidad y la inclusión. La congresista Rosa DeLauro calificó su despido como un ataque directo a la independencia de una de las instituciones más veneradas del país. El director interino de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos, FEMA, por sus siglas en inglés, Cameron Hamilton, fue destituido de su cargo el jueves, un día después de testificar ante el Congreso estadounidense que la agencia federal brinda servicios esenciales y que no debería ser eliminada.
Las comunidades recurren a FEMA en los momentos de mayor necesidad y es imperativo que estemos listos para responder a esos retos. No creo que sea lo mejor para el pueblo estadounidense eliminar la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.
Justo un día antes del testimonio de Hamilton, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había dicho a los legisladores que FEMA debería ser erradicada, repitiendo una idea que fue impulsada por Trump. El exoficial del Cuerpo de Infantería de Marina, David Richardson, ha sido designado para reemplazar a Hamilton. Richardson parece no tener ninguna experiencia en gestión de catástrofes. En noticias relacionadas, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos anunció el jueves que dejará de actualizar la base de datos destinada a rastrear el costo de los desastres climáticos que generan más pérdidas, lo que hará que sea más difícil para los científicos y las aseguradoras comprender los incendios forestales, las tormentas, las sequías y otras catástrofes que son cada vez más frecuentes debido al cambio climático. Al menos 6 activistas contra el cambio climático de la ciudad de Boston afirman que agentes del FBI se presentaron en sus casas en marzo. El motivo de las visitas del FBI no está claro, pero han alimentado los temores de que el gobierno de Trump tome medidas para intensificar su persecución contra ambientalistas y su derecho a la libre expresión. El juez federal James Boasberg ha exigido que el gobierno de Trump aclare si tiene lo que se conoce como custodia constructiva sobre las personas deportadas y, por lo tanto, la capacidad de traer de regreso a unos 140 inmigrantes, en su mayoría oriundos de Venezuela, a los que expulsó de Estados Unidos en marzo sin el debido proceso. Uno de esos hombres es el padre de familia del estado de Maryland, Kilmer Abrego García, a quien el gobierno de Trump admitió haber deportado por error. Trump ha afirmado tanto que el gobierno estadounidense no tiene la autoridad para regresar a Estados Unidos a Abrego García, quien se encuentra encarcelado en una prisión de El Salvador, como que puede hacerlo con tan solo una llamada telefónica. Esto se produce después de que el gobierno de Trump alegara motivos de seguridad nacional cuando se negó esta semana a explicarle a una jueza cómo terminó deportando injustamente a Abrego García. En el estado de Carolina del Sur, los registros de la autopsia de Michael Muddy revelan que los agentes penitenciarios cometieron un error en su ejecución, que fue realizada en abril por pelotón de fusilamiento. tratamiento. Los tres verdugos de Mahdi no le dispararon en el corazón, sino en el abdomen, lo que le causó dolor y sufrimiento conscientes e insoportables durante unos 30 a 60 segundos. Mahdi fue declarado muerto casi 4 minutos después de que los agentes le dispararan. El equipo legal que representó a Mikal Mahdi dijo que su cliente eligió el método del pelotón de fusilamiento en lugar de la inyección letal y la silla eléctrica porque creía que ese sería el menor de los tres males. En Estados Unidos, un tribunal federal dictaminó el jueves que la legislatura de mayoría republicana de Alabama redujo intencionalmente el poder de votación de los residentes negros de dicho estado cuando diseñó en 2023 su mapa congresual en violación de la ley de derecho al voto. El panel de 3 jueces bloqueó de forma permanente ese mapa manipulado y ordenó al estado utilizar un mapa diseñado por un tribunal que condujo a la elección del segundo congresista negro de Alabama en las elecciones de 2024. En el estado de California, un jurado federal ordenó a la empresa israelí Grupo NSO pagar más de $167 millones en daños y perjuicios por hackear a unos 1.400 usuarios de WhatsApp con el software espía Pegasus. El país con más personas afectadas por el software espía del Grupo NSO, que fue demandado por primera vez en 2019, fue México. Pegasus se ha utilizado para espiar a políticos, activistas y periodistas de todo el mundo.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.